Acabamos de estudiar de la muerte de Aarón, hermano de Moisés, también la muerte de María, su hermana, de un gran error de parte de Moisés, por lo cual no podía entrar en la tierra prometida. ¿Alguien recuerda qué fue el gran error de Moisés? ¿Vale? Golpeando la piedra. Dios dijo, habla la piedra. Golpeó dos veces. Pero ya el pueblo está muy cerca a la tierra prometida. Ha pasado los 40 años. Es tiempo de cruzar el río Jordán y tomar posesión de su herencia. Vamos a empezar en versículo 1. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Esta es la razón de por qué tenían que tener unidad de espíritu y lealtad con sus líderes. Estaban ya entrando en la plena guerra. Los cananeos ya están atacando, tomando prisioneros. 2. Entonces Israel hizo voto. A Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Ya están empezando a triunfar. ¿Por qué? Antes de la pelea están empezando a triunfar. Porque ya creen que Dios puede entregar a sus enemigos. Ese es el principio de los éxitos. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo de los destruyó y a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Dios siempre está dispuesto a responder a las personas que están confiando en Él, creyendo en Él. Ellos expresaron su fe y Dios está dándoles la victoria. Vamos al versículo 4. Después partieron de Monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Alguien recuerde por qué no pudieron pasar por Edom? Sí, no dejaron pasar y no querían pelear con ellos porque eran de los descendientes de Isaac. Pero dice que el pueblo estaba muy desanimado y se desanimó el pueblo por el camino. Tenían que caminar de otro rumbo y gastar mucho tiempo. Después de todas las ofertas razonables de Moisés, no dieron permiso a pasar por esta tierra. Pero podemos aprender algo de esta parte. Es una parte muy famosa de la Biblia. Podemos aprender por medio de ese episodio que los desánimos son sumamente peligrosos. Cuando andamos desanimados, tenemos que realmente tener mucho cuidado en lo que hacemos. Versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Increíble. Después de todas las tragedias que ya sufrieron por sus murmuraciones, sigan en el mismo. Sigan murmurando, hablando en contra de Dios, porque están hablando en contra de su siervo, en contra de su providencia. Dice, no hay pan. ¿Fue verdad? ¿Había una falta de pan? Había pan. Maná. Siempre había pan, pero no era pan conforme a su gusto. Dicen que no hay agua. Pero siempre el agua estaba suplida de una manera u otra. Pero ya las quejas, las críticas, las murmuraciones son cada vez más costosas. Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. No dice que el diablo mandó serpientes. Dios mandó serpientes entre el pueblo. Serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. La serpiente era un peligro y también era simbólico. ¿Simbólico de qué? Del pecado, del diablo, del huerto de Edén. Cuando Juan Bautista hablaba con los fariseos, ¿qué es lo que llamó a ellos? Generación de víboras. Y estas serpientes son ardientes. Ardientes porque inyectaron veneno fatal que quemaba las entrañas de sus víctimas. Se hinchaban hasta que no pudieron ni respirar. Fue una manera terrible de morir. Pero Dios ya no iba a permitir quejas, críticas, murmuraciones. Era tiempo de pelear como un ejército coordinado para la conquista de la herencia. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruego a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Si a ti te es muy difícil considerar el arrepentimiento del pecado, considerar el tiempo de seguir a Cristo, a servir a tu Dios, es fácil para Dios mandar providencias negativas que te hace cambiar rápidamente su manera de pensar. Muy rápido Moisés, que fue objeto de sus críticas, ya es como su mejor amigo, alguien que puede interceder por ellos. 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mira a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Había mucha sabiduría en esta forma de salvación. Sería muy obvio que el remedio era de Dios y no de ninguna persona. La única manera de sanarse era mirar al serpiente ardiente, confiando en la promesa de Dios. Si uno tenía otras ideas, otros conceptos de cómo sanarse, por ejemplo, por hierbas o incantaciones de un hechicero, serían muertos en poco tiempo. Si uno no quiso sanarse por el plan de Dios, bien, quedaban perdidos. Se murieron enseguida. Para los muy intelectuales que creyeron que esta manera de mirar a un serpiente era una locura, se pudieran morir ya. Dios puso el remedio y fue el único remedio. Versículo 10. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partieron de Obot, acamparon en Ije Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Partieron de ahí y acamparon en el valle de Sered. De ahí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del Amorreo, porque Arnón es límite de Moab entre Moab y el Amorreo. Parece que esta plaga de serpientes tenía un buen efecto. Porque ya están siguiendo adelante, están progresando rápidamente a su meta. Versículo 14. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo, en los arroyos de Arnón, en la corriente de los arroyos, que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab. Ya tienen canciones de su guerra. Ya saben que Dios es muy formidable y están alegres de tener Dios a su lado en la batalla, en vez de estar peleando ellos con Dios, como antes, con sus murmuraciones. Como dijo San Pablo, Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya están alegres en la guerra, porque están peleando juntos y tienen Dios con ellos. Versículo 16. De ahí vinieron a ver, este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne el pueblo y les daré agua. Ya van a recibir agua sin problemas. Versículo 17. Entonces cantó Israel este cántico. Sube, oh pozo, a él cantad. Pozo en el cual cavaron los señores. Parece que los eminentes estaban involucrados. Dios dijo, ahí hay agua. Hay que cavar. Pozo en el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Del desierto vinieron a Matana. Y de Matana a Nahaliel, y a Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre de Pisga que mira hacia el desierto. Más cantos sobre cómo Dios estaba dando agua, cómo los príncipes, los legisladores ayudaban a cavar. Ya todos estaban trabajando juntos, sin pleitos, y estaban ganando mucho territorio. Parece realmente que algo bueno pasó con esa situación con las serpientes. Vamos a la última parte, 21. Entonces envió Israel embajadores a Sejón, rey de los amorreos, diciendo, pasaré por tu tierra. No iremos por los sembrados ni por las viñas. No beberemos las aguas de los pozos. Por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. Negociando como Moisés antes intentó con Moab, o con Edom, perdón, prometiendo no molestar su propiedad, pero esta vez es diferente. Los amorreos son diferentes. 23. Mas Sejón no dejó pasar Israel por su territorio. Sejón es el rey de los amorreos, sino que juntó Sejón, todo su pueblo, y salió contra Israel en el desierto, y vino a Jahaza y peleó contra Israel. ¿Quiénes son los amorreos? Los amorreos aquí quieren guerra. Y no son como Edom. Hay una promesa en contra de los amorreos. Si alguien quiere leer, por favor, Génesis 15, 12 a 16. Antes de llegar a Egipto, muy, muy temprano en la Biblia, en el tiempo de Abraham, hubo una promesa, Abraham, sobre los amorreos. Si alguien puede leer, por favor, Génesis 15, 12 a 16. Amén. Abraham no pudo entrar en la tierra prometida todavía. Dice que tenía que llenar la medida de la maldad, ¿de quién? Del amorreo. Y ahora están acercando la tierra prometida en nuestro texto. Moisés no quiso pleito en este momento, pero ellos están atacando. Y ya tienen la promesa de Dios. Ya ha llenado la maldad, la medida de su maldad. Versículo 24 en nuestro texto. Y lo hirió Israel al filo de la espada, y tomó su tierra, desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del Amorreo, en Esbón, y en todas sus aldeas. Así están empezando a tomar su herencia, reflexionando en la promesa de Dios, confiando en la promesa de Dios. Y por medio de la guerra están avanzando. Una guerra que ellos ni empezaron, sino que los enemigos empezaron para su propia destrucción. Entonces el pueblo de Dios, con la bendición de Dios, está ya conquistando. 26. Porque Esbón era la ciudad de Seón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab. y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Ese otro pueblo, Moab, que era descendiente de Esaú, tenía la tierra de ahí hasta que los amorreos vinieron conquistando a ellos. 27. Por tanto, dicen los proverbistas, venida es bon, edifícase y repárase la ciudad de Seón, porque fuego salió de Esbón y llama de la ciudad de Seón y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. ¡Ay de ti, Moab! Moab que tenía la tierra antes. Pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad. Por Seón, rey de los amorreos, mas devastamos el reino de ellos. Pereció Esbón hasta Dibón y destruimos hasta Nofa y Mediba. Así habitó Israel la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Jazer y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Fue algo histórico, por esto recordaban en canciones, en proverbios. El pueblo de Edom perdió a los amorreos, pero ahora los amorreos están perdiendo al pueblo de Dios. Última parte, versículo 33. Y volvieron y subieron camino de Basán y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo para pelear en Edrei. Entonces, esa persona, Og, es importante, porque Og era uno de los gigantes. Antes, cuando llegaron a entrar en la tierra prometida, no entraron. Tenían miedo de los gigantes, pero ahora no. 34. Entonces Jehová dijo a Moisés, no tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él, a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Seón, rey de los amorreos, que habitaba en Esbón. Y rieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Ese Og, vamos a Deuteronomio 3. Hace 40 años no entraron, llegaron a la frontera, pero vieron los gigantes. Si alguien quiere leer, por favor, 3:11 de Deuteronomio. Así es. Tenía una cama gigantesca, era como Goliat. Y el pueblo ya está como David, cuando no tenía miedo. Están empezando a realmente entrar. No importa si son gigantes. Tenían el Omnipotente a su lado. Algo pasó en ese episodio de la serpiente. Hermanos, en todo ese testamento antiguo estamos viendo tipos y sombras de Cristo Jesús. ¿Se puede ver a Cristo Jesús en este capítulo? ¿Acaso? ¿Cristo acaso habló de ese evento de la serpiente? ¿Dónde? Así es. Todo el Evangelio está predicado en ese capítulo. Cristo está plenamente anunciado. Vamos a Juan capítulo 3. Cuando Cristo estaba hablando con Nicodemo en Juan 3, hablando del nuevo nacimiento, cuando Cristo dijo en 3:3, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Después Cristo dijo en 5, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el mismo contexto aquí, dijo en versículo 14 y 15, si alguien quiere leer. Ahí mismo en el contexto del versículo famoso de Juan 1:3, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue el mismo que la serpiente en muchos aspectos. Mirando a la serpiente, confiando en la palabra de Dios, eran sanados. Y si alguien era muy intelectual, pensando, ¿sabes qué? Eso no tiene sentido, mirar a una serpiente de bronce para ser sanado. Estos murieron. No tenían ninguna parte en la sanidad. Las personas que confiaban en la promesa de Dios, miraban a esa serpiente, eran sanados, garantizado. Eso fue el único remedio. En 1 Corintios, hablando de la palabra de la cruz, en 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Más tarde habla de la locura de la predicación. 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué está diciendo? ¿Que predicar la palabra de Dios es una locura? Parece locura. ¿Cómo que con la gente de aquel tiempo de la serpiente? Parecía una locura. ¿Cómo es posible, mirando a una serpiente de bronce, voy a estar sanado? Pero los que no confiaban en esta palabra, ciertamente estaban perdidos. Los que rechazaban el remedio de Dios quedaban con el veneno de la serpiente ardiente. Murieron en sus pecados. De la misma manera hoy en día. El que rechacen lo que Dios ha dado vamos a Juan 12:31. En Juan 12:31, Cristo dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El juicio de Satanás estaba ahí, en el levantamiento de Cristo Jesús. Un evento histórico, algo grande pasó. Y cambió totalmente la manera de alcanzar la victoria. Y Cristo dice el mismo, ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado. Y yo, si fuera levantado, está hablando de Cristo Jesús, levantado en la cruz como esta serpiente. ¿Y qué tiene que ver Cristo con una serpiente? Es que la Biblia enseña que la maldición cayó sobre él. Él fue convertido en pecado para nosotros. Y así la serpiente levantado en una asta es una representación perfecta de Cristo Jesús. Y para nosotros también, el evento en nuestra vida que empezamos a mirar a Cristo crucificado, también somos librados del veneno mortal del pecado. Vamos a otro verso, Romanos 8. Si alguien puede leer Romanos 8, 3 a 4. Amén. Ahí dijo en versículo 3, por lo que era imposible para la ley. Dios mandó mucha ley a Moisés, pero la gente siguieron en su derrota de pura murmuración. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Cristo estaba en la semejanza del pecado en la cruz. El pecado fue condenado en él, y dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Después de mirar con fe a Cristo, estamos andando en victoria como estos israelitas. Estamos tomando territorio. Aplicación y conclusión. Tenemos que mirar a Cristo para recibir la sanidad de nuestros pecados, que son como dardos ardientes que vienen a nosotros, que trastornen nuestras vidas. Y hubo un peligro. ¿Alguien sabe lo que pasó con esta serpiente, al fin de cuentas? Llenaron en superstición. Vamos a ir para terminar en Segundo de Reyes y vamos a ver lo que pasó. Con esta culebra. Segundo de Reyes, capítulo 18. Hay un peligro, un peligro. Miramos a Cristo levantado, miramos a Cristo crucificado, consideramos la sangre de Cristo para nuestra sanidad. Consideramos su sangre derramado. Segundo de Reyes 18. Y si alguien quiere leer en voz alta, versículo 4. Está hablando de Ezequías, que estaba reformando a Israel, toda su idolatría, toda su superstición.
Él citó los lugares altos que tienen sobre los hijos de Israel y la llamó Neustán.
Amén. Tomaron esa serpiente y pasando los años, olvidaron que fue un medio que Dios dio para mirar. Mirar confiando en su promesa y recibir sanidad. Guardaban la serpiente a través de los años y se convirtió en como un ídolo. Sí, estaba con, y es más, dieron un nombre, la llamó Nehustán, que fue un nombre de un dios de Egipto. Como en Brasil se ponen estatuas que supuestamente son santos y se llaman por nombres de dioses de África. Entonces, pasando los años, se convirtieron los medios de Dios en una superstición. Si usted va visitando Europa, a cada catedral muy grande pueden pedir dónde están los reliquios. Y todos dicen que tienen pedazos de la cruz. Hasta tienen rosarios que dicen, tienen un pedazo de la cruz. Y están confiando en esto. Y si se pudiera amontar todos estos pedazos de la cruz, sería más grande que el arca de Noé. Pero eso es el peligro. Eso es el peligro de que Dios mandó un medio para confiar, mirando a esto, confiando en la palabra de Dios. A través de los años se trastornaron completamente. Y así hacen con la fe cristiana en muchos lugares. Poniendo demasiada confianza en símbolos. Tenemos una cruz, nadie está alabando la cruz. Es simplemente para recordar lo que Cristo hizo. Pero siempre hay un peligro de poner demasiada énfasis en un objeto físico que Dios simplemente usó como medio. Ahora, en vez de mirar a una culebra o mirar constantemente a la cruz, ¿qué es lo que usamos para enfocar nuestra atención? Sí, la palabra, pero tenemos algo que podemos tocar, algo físico. Bueno, eso contiene la palabra de Dios, pero Dios nos ha dado algo para meditar y considerar de lo que pasó en la cruz. La Santa Cena. La Santa Cena es un punto de contacto con la fe, que se puede mirar a estos elementos y pensar de Cristo levantado. No es algo mágico. Hay promesa de Dios con esto. Recibimos fuerza, pero no es como que hay algo, como en algunas partes se enseñan que hay algo mágico en el pan. No, simplemente estamos confiando en la promesa de Dios, siguiendo lo que Él nos ha dado. Y no convirtiendo la Santa Cena en un ídolo. Bueno, si hay alguien aquí que todavía está sufriendo por el veneno del pecado, que ya tiene en ti los dardos ardientes, los dardos de fuego de que habla en Efesios. Es tiempo de enfocar en Cristo Jesús. Es tiempo de considerar a Cristo levantado. No pensando en lo que tú puedes hacer para cambiar tu situación, enfocando en Cristo. Pensando lo que dice en Isaías, por sus llagas fuimos sanados. Confiando en la promesa que Cristo dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si estás peleando con ese veneno del pecado, hay que enfocar en Cristo. Como estos israelitas en el desierto, simplemente miraron en fe, confiando en la promesa de Dios, que eso fue la manera de recibir sanidad. Tienes que hacer el mismo, mirar a Cristo crucificado y confiar en esa promesa. Venid a mí y yo os haré descansar. Vamos a orar. Oh Padre, ayuda a alguna persona aquí, Señor, que está sufriendo. Alguna persona aquí que está en lucha, Señor, luchando en contra de Satanás, Señor. Una persona que tiene como lazos atrayendo a esa persona, Señor, a ese fuego ardiente del pecado. Ayuda a esa persona, Señor, a encontrar libertad en tu promesa. Como Cristo dijo, si yo fuere levantado, ayuda a la persona, Señor, a ver en su mente, en su espíritu, a Cristo crucificado por ellos, para que puedan tener esa transformación de que Cristo habló con Nicodemo, que sea renovado, regenerado, nacido de nuevo, para que tenga la capacidad de cumplir contigo, Señor, para que tengan el poder de tu Espíritu Santo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, esto es el mensaje de hoy. Estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.